considerar las angustias de David. El Salmo expresa las angustias de David. Por el otro lado, también representa las angustias de todos los creyentes, las angustias de cada uno de nosotros. Pero sobre todo está hablando de las angustias de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el Salmo lo vamos a considerar en cuatro partes. En la primera parte vamos a considerar el clamor a Dios en la angustia. Eso se encuentra en diversos versículos, desde el 1 hasta el 21. Vamos a ir viéndolos poco a poco, en donde el salmista expresa la angustia y clama a Dios en medio de la angustia. Luego, el Salmo también nos muestra el consuelo de Dios en la angustia. Y eso lo encontramos en los versículos del 3 al 5, del 9 al 10 y del 19 al 21. Vamos a ver eso detenidamente. Y también vamos a considerar en este salmo el testimonio del justo después de la angustia. Y por último, la adoración universal a Dios, al Dios que libra de la angustia. Consideremos en primer lugar, hermanos, el clamor a Dios en la angustia. Los versículos 1 y 2 nos hablan de esto inicialmente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El clamor a Dios en medio de la angustia. Una angustia extrema porque el salmista está angustiado no solamente por el sufrimiento que describe más adelante, pero está angustiado porque Dios lo ha desamparado. ¿Por qué me has desamparado? O por lo menos esa es la percepción que tiene el salmista. Porque Dios no desamparó nunca a David. No nos desampara nunca a nosotros. Y no desamparó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, debo corregir esto, hermano. Al Señor Jesucristo sí lo desamparó en la cruz del Calvario. Porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Él sí sufrió el desamparo. El desamparo absoluto. Y la aplicación suprema de este clamor, hermano, se encuentra en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo expresó estas palabras en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, originalmente David fue el que expresó estas palabras. Y David las expresó porque él se sentía desamparado, aunque no lo estaba. Pero es que esa es la percepción que nosotros humanamente a veces experimentamos. Es falso decir, hermanos, que nosotros siempre estamos bien y que siempre nos sentimos bien, porque no es cierto. Hay momentos en que nos sentimos desamparados, nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, confundidos. No tenemos humanamente o no encontramos humanamente una respuesta o un apoyo. Y podemos de repente expresarnos de esta manera, diciendo, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Pero en realidad, repito, el único que realmente ha sido desamparado es nuestro Señor Jesucristo. Él sí conoció el desamparo, el infierno. Eso fue el infierno para Cristo Jesús, siendo el Dios. Ahora, David aquí expresa ese desamparo. Lo explica más ampliamente en el resto del versículo 1 y el verso 2, cuando él dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ya que el hombre está hablando aquí de una experiencia que se prolongó de día y de noche por un periodo de tiempo en el cual él sentía un total desamparo. Los versos 6 al 8, Él sigue expresando su angustia. Él dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. David experimentó esto, hermano, en ciertos momentos. Cuando su propio hijo lo traicionó, él experimentó eso. Cuando después de haber matado al gigante Goliat, el rey lo perseguía y él tenía que esconderse en las montañas y en las cuevas y en los desiertos, y todos sus enemigos se burlaban de él. David sufrió eso, al punto de decir en el verso 6: yo soy un gusano, yo no soy un hombre, soy oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. El pueblo me desprecia, el rey me desprecia. David experimentó eso. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, como lo dije al principio, David no solamente era un individuo particular, pero David también era el representante profético de todos nosotros. Es decir, la experiencia de David también refleja la experiencia de todos los creyentes, pero sobre todo, él es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo, hermano, el que escuchó estas palabras cuando llevaba la cruz a cuestas y cuando estaba clavado en la cruz. Se encomendó a él, sálvele, puesto que en él se complacía. En Mateo 27:43, si leemos eso, fueron exactamente esas palabras, hermano, que se escuchaban, que el Señor Jesucristo escuchaba cuando se encontraba en la cruz. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. David lo estaba profetizando acá, pero lo estaba profetizando a través de su propia experiencia, porque él experimentó eso. Así que esto es una descripción de la angustia. Primero, el desamparo: ¿por qué me has desamparado? Luego, la percepción que él tenía acerca de sí mismo: soy un gusano, no soy un hombre, soy el oprobio, soy despreciado, la gente me escarnece, se burlan de mí. En el verso 11 al 18, David sigue describiendo esa angustia. Dice el verso 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, noten ustedes que lo que se describe principalmente en estos versículos, hermanos, es la angustia física, el sufrimiento físico. Él dice, por ejemplo, en el verso 14: he sido derramado como aguas, mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Está describiendo dolor físico, la debilidad, su boca seca, sus huesos descoyuntados, su corazón derritiéndosele dentro de él. Ese es dolor físico. Así que, como vemos la angustia, hermano, por un lado está la angustia espiritual: ¿por qué me has desamparado? Por el otro lado está la angustia emocional: soy como un gusano, no soy un hombre. Por el otro lado está la angustia física. Eso describe, hermano, lo que nos puede pasar a nosotros en una enfermedad, en el dolor físico. El dolor físico puede ser tan terrible, hermano, que, que le hace a uno olvidar a Dios y le hace a uno pensar que Dios no está con uno. O el dolor emocional, o el dolor espiritual, el desamparo. Son realidades humanas. Nosotros no nos debemos de extrañar que esas cosas sucedan, suceden. Son parte de la vida humana. Y por eso quedó escrito este salmo, pero sobre todo, hermano, quedó escrito este salmo para recordarnos que el verdadero varón de dolores, el verdadero experimentado en quebrantos, fue nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros sufrimos, todos nosotros hemos sufrido o sufriremos, hermano, pero nadie como el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos un retrato, en parte, de las angustias de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, en medio de las angustias, en medio de todas esas, de la descripción de todas esas angustias, encontramos el consuelo de Dios. El consuelo de Dios en las angustias. Después de decir en el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo y no respondes. En el verso 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron y fueron librados, confiaron y no fueron avergonzados. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué clamo y no respondes? Pero tú eres santo. Nuestros padres clamaron, esperaron y tú los libraste. Fueron librados, no fueron avergonzados. Yo estoy angustiado, me siento desamparado, pero yo sé que tú respondes la oración. O sea, que en medio de la angustia, él encuentra el consuelo al pensar en las obras de Dios en el pasado. Hermanos, es bueno que en los momentos de angustia nosotros recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Recordemos los hechos de Dios en la Escritura. Recordemos los bienes que Él nos ha hecho a nosotros, cómo nos ha librado en el pasado de angustias. Porque en el momento preciso de nuestra angustia, de nuestro dolor físico, de nuestra confusión, de nuestra turbación emocional, se nos olvida que Dios en el pasado nos libró. Así que él dice, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel, porque nuestros padres esperaron, tú los libraste, clamaron, fueron librados, confiaron, no fueron avergonzados. Fortaleza. Hace un momento yo les decía a ustedes, hermanos, lo que dice ese himno, ¿no? En tu poder está mi fortaleza. En el poder de Dios está nuestra fortaleza. Ahora, en el verso número 9 hay otra expresión de consuelo. Después de que él dice, yo soy gusano y no soy hombre, todos me escarnecen, menean la cabeza. En el verso número 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Porque es Dios el que nos ha creado. Y es Dios el que nos ha guardado. Si Dios guarda, hermano, aún a los malos y a los injustos, dice que les da su sol y les da la lluvia. Si a ellos se les da, si nuestro Padre Celestial le da a los malos y a los injustos tantas bendiciones, porque, hermano, todo mundo subsiste porque Dios lo ayuda. Dios ayuda a todos, pero no todos caminan con Dios. Dios está con todos, pero no todos están con Dios. Porque Dios es bueno, Dios cuida de su creación. Dios cuida hasta de los impíos y de los incrédulos, hasta que llegue el día del juicio y entonces se sabrán las cosas de verdad. Y aquí el salmista está diciendo, tú me sacaste del vientre de mi madre, desde que estaba en los pechos de mi madre, me hiciste estar confiado, tú eres mi Dios, tú me criaste, consuelo en medio de la aflicción. Vean los versos 19 al 21. Aquí también expresa el consuelo. Dice, después de que dice, perros me han rodeado toros, me han rodeado leones y perros. En el verso 19 dice, mas tú no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame del león, de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Noten ustedes, hermano, cómo describe de una manera tan gráfica el salmista sus angustias. Él usa a estos tres animales para describir la intensidad de la angustia. En el verso número 20 dice: líbrame del perro, libra del perro mi vida, líbrame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. El perro, el león, los búfalos. Un ataque de perros, hermano, es un ataque muy peligroso. Un ataque de león es más peligroso, y el ataque de un búfalo, ataque mortal. Ataques mortales, perros, leones, búfalos, me están atacando. Él lo menciona aquí en el verso 12, dice: me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán me han cercado. Toros. En el verso 13 dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, leones. Y en el verso número 16 dice: perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Perros, leones, toros. Las angustias pueden llegar a describirse de esa manera, como un ataque de perros, de leones o de toros. Así lo escribió David. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, hermano. Así que en medio del clamor y en medio de la angustia hay consuelo. El consuelo de que Dios escucha, de que Dios libra. Ahora, de los versos 22 en adelante, encontramos el testimonio del justo después de la angustia, de los versos 22 al 25. El consuelo, el testimonio del justo en medio de la angustia. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquí el salmista está dando testimonio, está diciendo: yo voy a anunciar su nombre, voy a anunciar el nombre de aquel que nos ayuda, de aquel que nos libra. Voy a dar testimonio. Por cierto que ese versículo 22, hermano, lo usa el libro de Hebreos también, para referirse al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, verso 12. Ustedes vienen conmigo en el Nuevo Testamento. Hebreos 2, 12. Dice el verso 11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Está hablando de lo que el Señor Jesucristo está testificando, está hablando de cómo el Señor Jesucristo, después de su resurrección, después de haber padecido en la cruz la angustia y el calvario, después de haber padecido aquello, fue resucitado y se levantó de entre los muertos, y él dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Él vino a dar testimonio de que se levantó de entre los muertos, y de que ahora es nuestro Salvador, de que ascendió a los cielos, y ahora es nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Pero también fue la experiencia de David. Recuerden que aquí está escribiendo David originalmente. David, después de ser perseguido por años en el desierto, bajo la ira y la envidia y la locura, desvarío satánico de Saúl, David fue librado y fue un hombre, el dulce cantor de Israel. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ese es el David que danzaba delante del pueblo, que cantaba, que componía salmos. Los que teméis a Jehová, verso 23, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Es bueno adorar a Dios, hermano, en la congregación de los santos. Es bueno venir a la iglesia. Es bueno estar aquí en este culto de oración. Es bueno estar aquí el día del Señor, en la gran congregación. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquí está hablando del culto público, de la importancia de la congregación, de dar testimonio a la congregación. Por eso, así como el domingo hacíamos después de la comida e invitábamos a que pasaran a decir alguna palabra de testimonio, nosotros debemos de tener siempre una palabra de testimonio, hermano. Debemos ser agradecidos, debemos de levantarnos y decir, el Señor sí, me ha ayudado, me ayudó en esto. No debemos de tener temor de dar testimonio de Cristo frente a todos, frente a nuestros hermanos y en el mundo también. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de ti, delante de los que le temen. Ahora, en cuarto lugar, ya vimos en primer lugar el clamor de Dios, el clamor a Dios en la angustia, el consuelo de Dios en la angustia, el testimonio del justo después de la angustia. Pero en cuarto lugar, este salmo nos habla de la adoración universal a Dios, al Dios que libra de la angustia. Y decimos adoración universal, hermanos, porque el salmista ahora nos explica cómo por todas partes, todo tipo de gente, a través de toda la historia, estarán contando las obras del Señor. Dice el verso 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí está hablando de los humildes, de la gente sencilla, de la gente que no tiene mayor prominencia ni renombre. Quizá no tienen grandes dones públicos, pero son siervos de Dios, son pueblo de Dios. No hay que tener dones públicos, no hay que ser prominente, no hay que ser una persona notable con dones admirables para serle fiel a Dios. De hecho, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y aquí dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Ahora ya no está hablando solo de los humildes, ahora está hablando de todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de Jehová, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. No solo los humildes, sino todas las naciones, todos los confines de la tierra, porque de Dios es el reino, de Dios es todo lo que existe, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego en el verso 29 dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Ahora ya no está hablando de los humildes, no está hablando de todo el mundo tampoco, está hablando específicamente de los poderosos, los grandes, los que tienen el control, los que tienen el dinero, los que tienen la influencia, los que tienen la inteligencia, la educación, los que tienen la autoridad. Los poderosos, ellos también, dice, comerán y adorarán los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Porque ni siquiera los poderosos pueden conservar la vida a su propia alma, hermano. Todos se mueren, ya sean humildes o sean grandes, todos morimos. Y todos se postrarán delante de él. Y luego el verso 30 dice, la posteridad le servirá. Ahora David está hablando, hermano, no de su generación. Ahora está hablando de la generación futura. La posteridad, los que vienen después, le servirán. Y aquí no se está incluyendo a nosotros, porque David está diciendo los que vienen después. Y nosotros somos los que hemos venido después. La posteridad le servirá. En el siglo XXI también servirán al Señor. En Miami, en el siglo XXI, en ese lugar, en el Doral, también servirán al Señor. La posteridad le servirá. Y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Está hablando de la generación, está hablando de la historia, de cómo a lo largo de la historia ese testimonio se ha hecho patente. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Estaba hablando de gente que no ha nacido. Anunciarán que Él hizo esto. O sea, es una adoración universal, hermano. La experiencia del Salmo 22, la experiencia angustiosa del salmista en el Salmo 22, no solo fue la experiencia de David, es la experiencia de todos nosotros. Fue principalmente la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el consuelo también, el consuelo también. Y aquellos que conocen esa angustia y ese consuelo, dan testimonio. Y lo seguirán dando, no importa si son humildes, si son poderosos, en todas las naciones, a través de todas las generaciones. Seguirán dando testimonio de esa maravillosa gracia que nos sustenta, de que hay gozo después de la angustia. La Biblia dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo menospreció el oprobio de la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que Él sabía que iba a haber angustia y sufrimiento en la cruz, pero Él miraba que después de la cruz venía la gloria, venía la exaltación. Y Él fue capaz de soportar esa angustia por el gozo puesto delante de Él. Porque el gozo no era solamente el gozo de la resurrección y el gozo de la exaltación, pero el gozo de redimirnos a nosotros. El gozo de que Él iba a poder rescatarnos a nosotros del pecado y llevarnos a la vida eterna. El gozo puesto delante de Él. Hermanos, cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que ha hecho posible que hombres, cientos de ellos y miles de ellos a través de la historia, hayan podido soportar ser decapitados o ser quemados vivos o ser encerrados en las cárceles por causa de Cristo? ¿Qué les ha hecho soportar eso, hermano? Es esta visión, este entendimiento, que yo creo que nosotros no lo tenemos, hermano. Nosotros lo estamos leyendo aquí, más o menos lo logramos percibir, pero es algo que se tiene que experimentar y que esos hombres es un privilegio, hermano, poder sufrir por el Señor. Lo poco que nosotros, el poco esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, lo poco que nosotros hacemos por el Señor, hagámoslo con esa mentalidad, con esa actitud, con esa determinación. Y si nos toca sufrir más, y si nos toca esforzarnos más y sacrificarnos más, y si el Señor da el privilegio, el apóstol Pablo decía, yo sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones por su cuerpo. De las aflicciones del cuerpo de Cristo Jesús. Se refería a que Él estaba dispuesto a que su carne sufriera para poder avanzar el reino de Dios. Hermanos, esto nos debería a nosotros hacer tomar determinaciones. Siquiera de asistir a los cultos. Siquiera eso. De ayudar a la gente necesitada. De ser compasivos y ser amigables y hablarle de la verdad y de la palabra a aquellos que nos visitan, a aquellos que no conocen al Señor, nos debería de mover, a estimularnos al amor los unos a los otros. Porque hay gozo después de la angustia. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque después de la angustia hay un canto de alabanza. Ciertamente hay un grito de angustia en este salmo, pero también hay un canto de alabanza. Hay gozo, hay clamor a ti en la angustia, pero hay consuelo tuyo en la angustia. Y luego el testimonio, Señor, de cómo tú libras a los justos en la angustia. Y la adoración universal, Señor, el testimonio a través de los siglos, el testimonio a través de las generaciones, el testimonio de los humildes, de los poderosos y de las naciones. De que tú eres un Dios que libra de la angustia. Y lo haces por nuestro Señor Jesucristo, el varón de dolores, experimentado en quebranto, el que sufrió, Señor, por nosotros, por su llaga, fuimos curados. Gracias, Padre, por él. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. En su nombre precioso, te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios.